The transcript of this episode is available in a bilingual way, English and Spanish, at sprinter.com/Spanish. If you are a beginner, you can boost your Spanish if you first download and read the transcript and then listen to the episode. If you are an intermediate student, you can listen to the episode directly without reading the transcript. But still, I recommend that you download and read the transcript, as you will learn more efficiently. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Learn Spanish Fast with Borja Sprinter. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien. Bueno, antes de nada, como siempre, te quiero recordar que tienes la transcripción de este podcast en inglés y en español en sprinter.com/Spanish, en sprinter.com/Spanish. Como la transcripción es bilingüe, podrás comparar los dos idiomas y aprender de forma rápida el significado del contenido completo de este episodio. Hoy quiero contarte la historia de un conocido y adinerado matrimonio de mi ciudad, de Sevilla, que vivieron en primera persona una de las mayores tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic. Adinerado es un término que se emplea para decir que alguien tiene mucho dinero, ¿vale? El que tiene mucho dinero es adinerado, es rico, ¿vale? Adinerado significa rico, ¿ok? Wealthy, rich, ¿vale? Bueno, pues estas dos personas se llamaban Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto. Víctor y María Josefa se casaron, they got married, el día 8 de diciembre de 1910 en Madrid. Y tras la boda, planearon hacer un largo viaje por Europa durante más de un año. Un viaje de luna de miel. Luna de miel, ¿ok? Honeymoon. La luna de miel es el viaje que suelen hacer los recién casados después de su boda. En este caso, en this case, ellos planearon un viaje largo, ¿vale? En esa época era común entre las familias con dinero, adineradas, as I said earlier, hacer un viaje de una duración larga, ¿vale? La pareja de recién casados, newly married, ¿vale? Recién casados, la pareja emprendió el viaje, they set out on the journey. La pareja emprendió el viaje junto a un mayordomo que se llamaba Eulogio, ¿ok? That was the name of the butler. Y también una costurera, a seamstress, ¿vale? Una costurera que se llamaba Fermina Oliva Ocaña, ¿vale? Fermina era una costurera de confianza de María Josefa, ¿vale? She was a seamstress, trusted by María Josefa. Ella era de Madrid y tenía el taller de costura allí, ¿vale? She had her sewing studio there, en Madrid, ¿vale? Bueno, pues ellos comenzaron su viaje por Europa visitando París, la ciudad del amor. Allí, en París, Víctor y Josefa fueron a cenar a un restaurante muy famoso, muy conocido. Es el restaurante Maxim's. El restaurante Maxim's, fundado en 1893. Se trata de un restaurante de lujo. Se trata de, ¿ok? Se trata de. We use that expression just to replace the verb to be, ¿vale? It is a restaurant. It is a luxury restaurant. Se trata de un restaurante de lujo que atrae cada año a importantes y célebres personajes del mundo del cine, la música y, bueno, el arte en general, ¿vale? Hoy en día, Maxim's, bueno, se llama, hoy en día se llama Maxim's de París, ya que el restaurante se ha expandido por el mundo y ahora tiene 6 más en otras ciudades, en las principales ciudades, en Nueva York, en Pekín, en Tokio, en Bruselas, también en Shanghái y en Ginebra. Bueno, pues allí fueron a cenar ellos, ¿no? Este matrimonio fue a cenar allí. Es un lugar de lujo visitado cada año por los más ilustres e importantes artistas del mundo, ¿vale? Allí, mientras cenaban, ellos vieron sobre una mesa un cuadernillo publicitario. Un cuadernillo publicitario. That's a brochure, ¿ok? Un cuadernillo o an advertising booklet, ¿ok? Yeah, actually, cuadernillo means a booklet. Cuadernillo publicitario, ¿ok? It was a booklet. That was an ad, actually, okay, an advertising booklet. Bueno, pues ellos vieron sobre una mesa un cuadernillo publicitario, un folleto. We can also say in Spanish folleto publicitario, ¿vale? A brochure que les llamó la atención. Les llamó la atención, okay? A brochure that caught their attention, ¿vale? Este folleto publicitario mostraba imágenes del barco de pasajeros más grande jamás construido y anunciaba un viaje inaugural inolvidable, ¿ok? Efectivamente, se trataba del Titanic. Se trataba, ¿ok? That's the expression that I talked about earlier. Se trataba. Okay, it was the Titanic. Se trataba del Titanic. Aunque el Titanic zarpaba desde la ciudad de Southampton, en Reino Unido, el Titanic iba a hacer escala en la ciudad de Cherbourg, en Francia. Okay, so although the Titanic was sailing from Southampton in the United Kingdom, it was to call at Cherbourg in France, ¿vale? Así que este matrimonio decide comprar el billete para los cuatro, ¿vale? Para los cuatro, for the four of them. Víctor y María, Fermina y Eulogio. Pero Fermina, la costurera, se sentía mal, se sentía inquieta y preocupada. No quería viajar. Ella tuvo un mal presentimiento y no quiso viajar. Tuvo un mal presentimiento. Okay, she had a bad feeling and she didn't want to travel. La madre de Víctor, Purificación, ella se llamaba Purificación, también tuvo un mal presentimiento. Y pidió a la pareja de recién casados, pidió a Víctor y a María no viajar, ¿vale? Ella les dijo a ellos que está bien viajar por Europa en tren o en coche, pero no en barco. Ella no quería que su hijo fuera en barco. Sin embargo, Víctor y María Josefa, decidieron viajar en el Titanic. Así que al día siguiente, esto es una historia real, ¿eh? This is a true story. Al día siguiente, and by the way, you have a lot of documents that I have included, real documents of the newspaper of that time that I have included in the transcript, ¿vale? Hay muchos documentos reales de la época del periódico que están incluidos en la transcripción, ¿vale? Bueno, pues al día siguiente ellos fueron a la oficina de la compañía White Star de París, enfrente del Palacio de la Ópera, y compraron un billete conjunto compuesto por dos cabinas, ok, two cabins, una para el matrimonio y otra para Fermina, porque Eulogio finalmente no viajará en el Titanic, ¿vale? Se quedará en París. El billete con número 17.758 costó 108 libras esterlinas y 18 chelines, ¿vale? Que era una cantidad muy elevada para esa época, para la época. Para no preocupar a su madre, ¿ok? In order not to worry his mother, para no preocupar a su madre, Víctor había ideado un plan, había pensado un plan. Mira, resulta que Víctor había dejado escritas unas cuantas postales. Unas cuantas significa varias. Había dejado escritas varias postales sobre su viaje en París. El mayordomo, Eulogio, que se quedó en París, enviará las postales, las cartas, a Madrid. Enviará una cada dos días, ¿vale? Eulogio va a enviar una cada dos días. De esta manera, Purificación, la madre de Víctor, pensará que Víctor y María Josefa continúan en París mientras ellos se van a Nueva York a bordo del Titanic. Al día siguiente, por la mañana, the next morning, el 10 de abril de 1912, Víctor, María Josefa y Fermina tomaron un taxi hacia la estación de trenes de Saint-Lazare para tomar allí un tren que les llevará hasta el puerto de Cherburgo. We say Cherburgo in Spanish. Cherburgo in English. Allí donde embarcarán en el Titanic, ¿vale? Okay, embarcarán means to board, ¿vale? Well, they would board the Titanic there. Ellos iban a embarcar allí en el Titanic, ¿vale? Estaban muy contentos, ellos estaban muy felices porque no sospechaban absolutamente nada de lo que iba a suceder. Bueno, fíjate ahora cómo uso el pretérito imperfecto para introducir al receptor, al oyente en la historia, describiendo acciones pasadas, ¿vale? Voy a usar ahora el pretérito imperfecto para introducir al oyente, the person who is listening to the podcast, en la historia, ¿vale? Bueno, mira. Continúo con el pretérito imperfecto, ¿vale? Allí en el puerto, decenas de mayordomos acompañaban a los pasajeros de primera clase, a todos los pasajeros de primera clase. Entraban por una pasarela que les llevaba a un lujoso pasillo blanco por medio del cual se accedía a los camarotes, ¿vale? Las habitaciones del barco, las cabinas, ¿vale? We say cabinas or we cannot say camarotes. Víctor y María tenían la cabina C65. Esta cabina estaba tan solo 3 niveles por debajo de la cubierta superior, ¿ok? The upper deck. Estaba en la zona de proa y estribor, ¿vale? La zona de proa y estribor. On the bow and starboard side, ¿ok? So on the cabin was only 3 levels below the upper deck and was on the bow and starboard side, ¿vale? Era una cabina exterior con un balcón. Era muy grande, muy espaciosa, con una lujosa decoración inspirada en el Palacio de Versalles. Tenía un lujoso mobiliario de estilo Luis XV de cuidados detalles. Fermina se alojaba enfrente del matrimonio. Se alojaba en la cabina C109, en una zona destinada al personal doméstico, mayordomos y personal de servicio. Era el personal doméstico de estas personas, las personas de primera clase, ¿vale? En total, el barco transportaba a más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación. Tripulación, that's the crew. Fíjate cómo he utilizado el pretérito imperfecto hasta ahora, ¿ok? Transportaba, se alojaba, hacía, era. Esto lo hago para describir acciones duraderas o procesos completos en el pasado, así como para introducir al oyente o al lector, if you are reading the transcript, para introducir al oyente o al lector en la historia. Bueno, ahora usaré el tiempo pasado simple. Con él describo las acciones en el pasado de forma simple, describiendo hechos que ocurrieron en un breve periodo de tiempo en el pasado. Mira, escucha. Una vez embarcado todo el pasaje, sobre las 18:30, 6:30 de la tarde, del día 10 de abril de 1912, el Titanic partió hacia Nueva York en su viaje inaugural. Era su primera travesía transatlántica. Al día siguiente, el 11 de abril, el barco realizó una segunda parada, tras la de Francia. Y esta fue en Irlanda, para embarcar a pasajeros de tercera clase que viajaban a Nueva York para buscar una vida mejor. Estas personas son inmigrantes. Tras esta parada, el Titanic puso rumbo, ahora sí, directo a Nueva York. El Titanic puso rumbo. The Titanic set course or set sail for New York, okay, to New York. It left. El fin de semana del 12 al 14 de abril fue un fin de semana repleto de eventos, tanto diurnos como nocturnos. Repletos, let's see the meaning of repleto. Fue un fin de semana repleto de eventos, tanto diurnos como nocturnos. Okay, so it was a weekend repleto, full, ¿vale? Full of daytime and evening events, ¿vale? Era un fin de semana repleto de eventos, tanto diurnos como nocturnos. Obras de teatro, conciertos musicales, espectáculos de magia, etc. El domingo 14 de abril fue especialmente romántico, ya que la pareja había reservado una cena especial para celebrar su matrimonio. Además, ese día en el buque, ¿ok? Buque means the ship, ¿vale? On the ship. En el buque hubo más eventos de lo habitual, por ser el primer fin de semana del viaje inaugural. Cuando queremos describir todo lo que ocurría al mismo tiempo en un momento concreto del pasado, podemos usar el imperfecto. Mientras una cosa ocurría, también ocurrían otras, ¿vale? Así que continúo con el imperfecto para describir todo lo que ocurría al mismo tiempo a una hora determinada. Escucha. Alrededor de las 11 de la noche, alrededor de las 23 horas, el matrimonio Peñasco se retiró a descansar a su cabina. A esa hora, más tarde de lo habitual, las luces de los pasillos ya estaban apagadas y solo 4 mayordomos del barco hacían guardia para atender a los pasajeros más trasnochadores, ¿vale? Más trasnochadores. So the lights in the corridors were already out, and only 4 stewards were on duty to assist the late night passengers, ¿vale? Los más trasnochadores. Trasnochador es un adjetivo que describe a una persona que se va a la cama tarde, que se va a dormir tarde, ¿vale? Existe también el verbo trasnochar, que significa ir a dormir tarde, ¿vale? Los 4 mayordomos atendían a los pasajeros que llegaban más tarde a sus respectivas cabinas, los que trasnochaban más, ¿vale? Al otro lado del pasillo, en la cabina de enfrente, Fermina estaba cosiendo tranquilamente un corsé de María Josefa. Cuando terminó, se fue a la cama, se fue a dormir. Fíjate que ahora voy a seguir contando la historia utilizando el tiempo presente en vez del tiempo pasado. Esto se llama presente histórico y se hace para que el oyente o para que el lector viva la historia como si estuviera allí, viviéndola en primera persona. En el momento en el que Fermina se tiende sobre la cama, siente una vibración que recorre el barco. Esta vibración del barco crea un pequeño desconcierto, ¿vale? A slight disconcert or a little confusion. crea un pequeño desconcierto entre los pasajeros de la zona de proa, ¿vale? Un pequeño desconcierto quiere decir una preocupación o una inquietud leve, no grave, no severa, sino leve. Sin embargo, cuando los pasajeros se dan cuenta, they realize, okay? That's a pronominal verb in Spanish, and we say darse cuenta, ¿vale? Cuando los pasajeros se dan cuenta que el barco se había detenido, la preocupación comienza a crecer. Y es que cuando en un transatlántico tan grande los motores se paran, se crea un silencio inusual al que los pasajeros no están acostumbrados. Es un silencio que asusta y que hace pensar que algo no va bien. Asustada, Fermina sale de su habitación y llama a la puerta del camarote de los sevillanos Víctor Peñasco y María Josefa Pérez de Soto. Víctor abre la puerta. Por el pasillo ya no hay nadie, solo algún mayordomo que asegura que no pasa nada grave, ¿vale? No hay que preocuparse. Sin embargo, María Josefa y Fermina están preocupadas. Así que Víctor decide subir a la cubierta superior a ver qué ocurre. Allí, en la cubierta superior, Víctor ve a los marineros corriendo de un lado a otro y retirando las lonas que cubren los botes salvavidas. Una lona en inglés es a sailcloth, ¿vale? O tarpaulin, a chap, okay? The cloth that covers the lifeboats. That is, the sailors were uncovering the sailboats, okay? They were removing the tarps or the sailcloth from the lifeboats, ¿vale? Entonces, a tarp es una lona, ¿vale? Bueno, Víctor además ve pedazos o trozos, pedazos, pieces, de hielo por toda la cubierta y se da cuenta de que el Titanic ha colisionado contra un iceberg, ¿vale? Iceberg, we say iceberg, but the word is actually the same as in English. What changes is the pronunciation, you say iceberg, and we say iceberg, ¿vale? En ese momento, Víctor sale corriendo hacia la cabina donde esperaban Fermina y María Josefa, gritando: ¡el barco se hunde! ¡El barco se hunde! Gritaba varias veces. En ese momento, los mayordomos ya estaban llamando a las puertas de las cabinas, indicando a todos que debían ponerse el salvavidas y subir a la cubierta superior. Después de salir de sus cabinas, como no pudieron entrar en los ascensores porque estaban llenos de gente, ellos giran a la derecha hacia la escalera principal que está cerca, con cuidado de no perderse en el flujo cada vez mayor de pasajeros en los pasillos, ellos suben 3 pisos para llegar a la cubierta superior, ¿vale? Al final de la escalera, girando de nuevo a la derecha, entran en el vestíbulo de primera clase y ya desde allí salen al mismo borde del bote salvavidas número 8. Ellos consiguen llegar al borde del bote salvavidas número 8. Justo al lado, la orquesta del Titanic está tocando, está interpretando música alegre, ¿vale? Música alegre. La banda acaba de trasladarse, acaba de moverse, acaba de, okay? We say acaba de when you say the word just, okay? So the band has just moved, has just moved. La banda acaba de moverse, acaba de trasladarse desde el salón de la primera clase hasta la cubierta, the deck, donde están los botes salvavidas. La intención de la banda es crear una atmósfera, un ambiente de optimismo en una situación tan complicada. Justo enfrente de ellos se levanta la imponente segunda chimenea. Imponente quiere decir enorme, impactante a la vista, ¿vale? Allí estaba expulsando nubes de vapor mientras la orquesta tocaba y la gente corría de un lado hacia otro. La situación está cada vez más tensa. La gente se agolpa, se concentra junto a los botes salvavidas esperando instrucciones. A las 12 y 25 minutos de la noche, el oficial Lightoller, que es la persona a cargo, la persona a cargo de la evacuación por la zona de babor, okay, the port of the boat, da la orden de embarcar a las mujeres y a los niños. Allí mismo, Josefa, Fermina y Víctor están juntos, asumiendo que van a separarse. Josefa acaba de comprender, okay, so she has just understood. Josefa acaba de comprender que ella debe irse, okay? She must go with Fermina. Ella debe irse con Fermina y dejar a Víctor en el barco. Pero ella se niega a aceptarlo, ¿vale? She refuses to accept this, to accept that she's going to leave Víctor, Thea, okay? Por este motivo, Josefa se niega a subir al bote salvavidas, ¿vale? Víctor intenta convencerla, pero no tiene éxito. Ella no quiere separarse de él, okay? She doesn't want to be separated from him, ¿vale? Ella no quiere separarse de él. Quiero recordarte que en la transcripción he incluido fotos reales de Víctor y María Josefa, y también he incluido recortes de periódicos de la época, ¿vale? Documentos reales de la época. Okay, I just want to remind you that I have included in the transcript documents, files, real files from the time where this happened, okay? Pictures of Víctor and María Josefa, and also of newspaper clippings, okay? Bueno, ahora voy a utilizar el pretérito imperfecto y el pasado simple, ¿vale? También podemos mezclar imperfecto y pasado simple. Mira, escucha. Muy cerca, la condesa de Rhodes y su prima presenciaban la terrible escena de la separación de los recién casados. La condesa, conmovida, interfirió en la conversación. Se acercó a la pareja, okay, y intentó convencer a Josefa de que subiera al bote, de que subiera al barco. Pero ella, sin dejar de llorar, se opuso. Decía que no quería dejar solo a su marido, a Víctor. Víctor, agobiado, ¿ok? Agobiado, that means overwhelmed by the situation, ¿vale? Víctor, agobiado, empujó suavemente a su mujer hacia el interior del bote salvavidas y dijo: Pepita, que seas muy feliz. Pepita is the way he called his wife, okay? Cuando Víctor se aseguró de que su mujer estaba a salvo, dio un paso atrás y desapareció entre la gente. Josefa se quedó con la condesa y con su prima en el bote salvavidas. Fermina, que se había quedado sola, no sabía qué hacer, ¿ok? She didn't know what to do because she was left alone there. Ella salió corriendo, she ran off, ella salió corriendo. We literally say she left running, she left running, ¿ok? You say she ran off. Nosotros decimos salió corriendo. Ok, ella salió corriendo en busca de Víctor. Ok, in search of. En busca de Víctor. Ella llamaba a Víctor por la cubierta. Ella gritaba su nombre, ¿vale? Y desapareció entre la gente. Estando el bote salvavidas medio vacío, el oficial Wild consideró que ya había suficientes personas a bordo. Entonces, él preguntó al capitán Smith si podían descender el bote, ¿vale? Si podían bajar el bote. Pero el capitán solo gritaba: ¿Hay más mujeres? ¿Hay más mujeres? Okay. Ante la ausencia de respuesta del capitán, el oficial Wild inicia las maniobras de descenso. Okay? So in the absence of a response by the captain, the official initiates the descent maneuvers. A la 1 y 5 de la madrugada, el bote 8, cargado solamente con mujeres de primera clase y sus sirvientas, comienza el descenso hacia el agua. Fermina no ha conseguido encontrar a Víctor, pero consigue acceder por la cubierta a la zona por donde desciende el bote 8. Me dejaron fuera, pero empecé a gritar desesperada y no tuvieron más remedio que llevarme. Me echaron como un saco de paja desde más de un metro de altura cuando ya bajaba el bote. Fue el momento más terrible de mi vida, recordaba Fermina en un escrito. Y ella continúa: no tuvieron más remedio que llevarme, ¿vale? Eso está en un escrito, ¿vale? De Fermina. No tuvieron más remedio que llevarme. They had no choice but to take me with them, ¿vale? No tener más remedio que es una expresión que quiere decir to have no choice but, ¿vale? Remedio literally means remedy, ¿vale? Desde el barco 8, desde el bote 8, la condesa de Rhodes observa con emoción cómo Víctor Peñasco se arrodilla en cubierta para rezar. Okay, she observes how Víctor Peñasco falls to his knees on deck in prayer from there, from the boat number 8. Okay, so imagine the image. Imagínate, piensa en la imagen. Okay, they were in the boat number 8, around 500 meters from the Titanic. From there, she observes how Victor Peñasco falls to his knees on deck in prayer. Horas después de la tragedia, hours after the tragedy, horas después de la tragedia, en Madrid, Purificación, la madre de Víctor Peñasco, estaba comiendo en el cenador Art Deco de su palacete de la calle de Sagasta cuando llegó la noticia del dramático naufragio. La madre de Víctor, la madre de Peñasco, no temió por sus vidas. Ella no temió por sus vidas. Okay, she didn't fear for their lives. Pero el día 19 de abril, ABC, okay, the newspaper, ABC, ABC, informaba de que la señora de Peñasco, Josefa, se halla a bordo del Carpathia, de Carpathia, okay, y publicaba una lista de desaparecidos. Okay. En esa lista, allí, aparecía el nombre de Víctor. La madre, Purificación, decía: ¿cómo es posible? Pero si estaba con Pepita en París. Precisamente, acabo de recibir una postal suya, gritó. Una gestión del presidente del gobierno de España, Canalejas, confirmó la noticia. Víctor era uno de los desaparecidos. Su cuerpo nunca se encontró, ¿ok? Purificación, la madre de Víctor, estaba en su palacio cuando llegó la noticia a Madrid. Ella no temió por sus vidas porque ella estaba recibiendo las cartas que Eulogio estaba enviando. Ella no sabía que su hijo estaba allí en el Titanic. Entonces, cuando ABC informó que Josefa estaba en el Carpathia, no podía creérselo. Decía: ¿cómo es posible? Si él estaba con Pepita en París. Decía: acabo de recibir una postal suya ahora. Pero el presidente del gobierno confirmó que Víctor estaba desaparecido y que Josefa efectivamente estaba en el Carpathia. La familia de Víctor publicó una esquela en el an obituary, una esquela en el periódico ABC cada día 13 de abril hasta el año 1926, ¿vale? Te recuerdo, ¿vale?, que en la transcripción de este episodio he incluido la esquela, los recortes de periódico de la época, donde se publicaba la noticia, y también fotografías reales de Víctor, Josefa y también del Titanic. Okay, so in the transcript of this episode, I've included the obituary, the newspaper clippings of the time, also real photographs of Victor and Josefa, and also a picture of the Titanic at that time. Okay, so go to sprinter.com/Spanish and download the transcript and all this document. Vale, ve a sprinter.com/Spanish y descarga la transcripción y esta documentación. Bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Tú conocías esta historia? ¿O conoces alguna otra historia relacionada con el Titanic? Puedes compartir o puedes enviarme tu opinión o tu historia o lo que desees, lo que quieras, pero siempre en español, al email, a la dirección de email borja@sprinter.com, ¿vale? borja@sprinter.com, ¿vale? Y también Te recuerdo que tienes mucho más contenido gratuito en la web y también en Instagram, ¿vale? Donde estoy publicando ficha de frases, phrase cards, y también estoy publicando mini clases, ¿ok? Mini clases, ¿vale? El usuario en Instagram es Borja Spintok, B-O-R-J-A, S-P-R-I-N-T-A-L-K, ¿ok? Borja Spintok, Borja Spintok. Tienes toda la información en la página web y los enlaces a las redes sociales. You can also see in the website the link to the social networks profiles. Bueno, pues hemos terminado este episodio. Nosotros nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Así que hasta el próximo episodio. Take care. Adiós.